Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al Informativo con Voz. La actualidad social, política y económica tiene un hueco aquí cada día a través de noticias, entrevistas, reportajes y análisis. Os invitamos, por tanto, a acompañarnos en la próxima media hora. Entramos en tiempo de sumario. Tendremos los resultados y el análisis de las elecciones generales de Alemania. Además, otro sitio que ha tenido elecciones este fin de semana ha sido Afganistán. Subió la abstención con respecto a las elecciones presidenciales del año pasado. En Bolivia, la multinacional petrolera Shell, heredera de los turbios negocios de Enron y que tiene el monopolio del transporte de hidrocarburos en el centro de Sudamérica, presiona al gobierno de Bolivia para exigirle mayores concesiones económicas a cambio de poner fin a la amenazante crisis energética del país. Preocupa la situación en Chile porque se empiezan a cerrar y precintar radios comunitarias por las presiones de las radios comerciales. Conectaremos con nuestros compañeros de Aler para que nos den la información de última hora. Y concluiremos con Ronda de Noticias Africanas que nos ofrece el Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
La gran sorpresa se perfiló apenas cerraron las urnas en Alemania. La Unión Cristiano-Demócrata, la CDU de Angela Merkel, apenas alcanzó el 35,2% de los votos, quedando con menos de un punto de ventaja sobre el Partido Socialdemócrata, el SPD, de Gerhard Schröder. Aunque todas las encuestas habían vaticinado una elección reñida, nadie podía imaginar que el resultado iba a ser tan estrecho entre los dos principales partidos. Según los resultados preliminares, la Unión Cristiano-Demócrata obtiene 225 escaños y los socialdemócratas 222, es decir, tan solo 3 escaños de diferencia. La tercera fuerza más votada ha sido el Partido Liberal Demócrata, con el 9,8% de los votos, lo que supondría 61 escaños. El recién creado Partido de la Izquierda, formado por comunistas y disidentes del Partido Socialdemócrata y liderado por el exministro de Schröder, Oscar Lafontaine, recibió el 8,7% de los votos, que serían 54 escaños. Los Verdes, socio del SPD desde 1998, obtuvieron el 8,1% de los votos, lo que les supondría 51 escaños. Pero queda aún la incógnita de un distrito, el de Dresde, donde se votará el próximo 2 de octubre debido a la muerte de una candidata local durante la campaña. Allí podría decidirse la adjudicación de entre 1 y 3 escaños.
Como un verdadero triunfo celebraron los partidarios del Partido Socialdemócrata estos resultados.
Ich fühle mich bestätigt.
Schröder dijo que los resultados le comprometen a formar un gobierno bajo su dirección para los próximos 4 años. El desenlace provocó una clara sensación de alivio entre los socialdemócratas, derivando en una suerte de euforia que llevó a Schröder a mostrarse en pose de ganador y a confirmar su voluntad de seguir gobernando.
Pero la ciudadanía alemana no se explica esa euforia, ya que el partido de Schröder logró un 34,3% de los votos y sumando el resultado de los Verdes con un 8,1%, entre los dos partidos no obtienen la mayoría absoluta.
Tampoco la ha conseguido Angela Merkel, sumando sus votos a los de los liberales, que consiguieron el 9,8%. La líder conservadora, que a juicio de todos los analistas ha sufrido una dolorosa derrota personal, pese a contar con la primera mayoría, se mostró desde luego decidida a emprender negociaciones con todos los partidos, exceptuando a la nueva izquierda, en busca de una coalición que le permita gobernar.
Merkel dijo que la democracia cristiana es ahora la mayor fuerza política y que ha recibido el mandato de formar bajo difíciles condiciones un nuevo gobierno. Así las cosas, el desconcierto político impera tras estos comicios en los que en realidad el objetivo era buscar una clara definición política. Tanto Merkel como Schröder aspiran a encabezar el gobierno, pero ambos tendrán que buscar nuevos aliados.
Resulta paradójico que el Partido Conservador de la CDU haya surgido de esta votación como el partido ligeramente mayoritario, pero a la vez haya quedado visiblemente debilitado. Para una candidata a la que al comienzo de la campaña se le auguraba incluso la posibilidad de gobernar sin necesidad de aliados y a la que hasta las más recientes encuestas pronosticaban más de un 40% de los votos, el resultado es evidentemente decepcionante.
Lejos de capitalizar el descontento por el alto nivel de desempleo y otros problemas que el gobierno de Schröder no ha logrado resolver, los conservadores perdieron incluso más de 2 puntos porcentuales con respecto a las pasadas elecciones generales.
¿Y qué pasará ahora en Alemania? Ninguno de los grandes partidos quiere hacer una coalición con el partido de izquierda de Oscar Lafontaine, que salió del partido de Schröder por diferencias políticas significativas y que conquistó algo más de un 8% que le daría la mayoría necesaria a las dos grandes coaliciones del CDU y liberales por una parte o socialdemócratas y verdes por otra. De esta manera quedan pocas alternativas.
O bien los conservadores hacen coalición con los verdes, algo que su líder, Joschka Fischer, no descartó en principio, o bien se da una coalición entre los dos grandes partidos, CDU y Socialdemócratas, liderada por Merkel en calidad de líder del partido mayoritario.
Tal como están las relaciones políticas, a pesar de que los partidos de izquierdas tendrían mayoría, al no ser capaces de pactar, la única posibilidad de que Schröder permanezca en su cargo es conseguir que los liberales se integren en la coalición de socialdemócratas y verdes. Pero el jefe de los liberales, Guido Westerwelle, le insistió por lo menos 3 veces al canciller que ellos no se sumarían a esa coalición.
Nosotros los liberales queremos un cambio verdadero, un recomenzar verdadero. Para una coalición con socialdemócratas y verdes no estamos disponibles. La analista política Hildegard Stausberg ve un futuro bastante incierto y cualquier cosa pudiera pasar.
Son días con gran incertidumbre y también con mucho miedo de que Alemania pueda entrar en una fase de desestabilización política. Todo es posible en este momento. También hay la vaga posibilidad de que si no se formara un gobierno habrá nuevas elecciones. En fin, todo eso realmente es un proceso de negociaciones bajo de la mesa que se van a dar o que ya se están dando desde esta noche. En todo caso, ninguno de los casos se prevé realmente la formación de un gobierno muy sólido y muy fuerte, lo que Alemania necesita en este momento porque las reformas son muy grandes. El Estado está muy endeudado, toda la cuestión de las pensiones está en duda, hay una serie de problemas gravísimas. Y por supuesto hay, como ya se ha dicho, los 5 millones de gente sin empleo. En fin, hay mucho problemas y evidentemente la posibilidad de formar un gobierno muy sólido o muy serio en este momento no se ha podido dar todavía.
Ahora los partidos políticos iniciarán las negociaciones tendentes a la formación de una posible coalición. Mientras el actual gobierno de Schröder, compuesto por socialdemócratas y ecologistas, seguirá en el poder hasta por lo menos la constitución del próximo Bundestag, con fecha hasta ahora incierta, pero a más tardar el 18 de octubre.
La nueva Cámara de Diputados será la encargada de votar al próximo canciller y lo podrá hacer en la jornada constitutiva o más tarde en cuanto se vislumbre una mayoría parlamentaria para un candidato. Para ser electo canciller, el candidato deberá obtener una mayoría absoluta. En caso de no lograrlo, bastará una mayoría relativa en la tercera ronda de votación parlamentaria, con lo que se podría formar un gobierno minoritario.
Un nuevo canciller electo recibirá entonces el encargo formal del presidente nacional, Horst Köhler, de dirigir el gobierno. Mientras el Parlamento no elija un nuevo canciller, será el actual gobierno el que deberá seguir ejerciendo el poder por encargo expreso del presidente.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
En Afganistán también este domingo se han celebrado elecciones. Los comicios parlamentarios fueron los primeros en ese país desde hace 30 años, en una jornada electoral que contó con un intenso operativo de seguridad. Aproximadamente 40.000 policías afganos y soldados desplegaron un operativo para prevenir ataques del Talibán. En la custodia de los colegios electorales también participaron 30.000 soldados estadounidenses y de la OTAN.
Con voz. Las elecciones tuvieron menos participación del electorado que los comicios presidenciales del año pasado. De acuerdo con las autoridades, solo el 55% de los votantes ejercieron el derecho al voto, un 20% menos que en las elecciones anteriores.
Son varios los motivos que las fuentes oficiales han dado para explicar este incremento de la abstención. Por un lado, muchos de los electores dijeron que no querían votar por candidatos en los que no confiaban porque tuvieron un papel determinante durante la guerra. Mientras que otros no depositaron su voto porque consideraban que las elecciones eran demasiado confusas, ya que había que decidir entre 6.000 aspirantes.
También está la fatiga democrática, ya que en menos de 12 meses los afganos han tenido que elegir a un presidente y a los miembros del Parlamento y la Asamblea.
Las urnas electorales ya fueron trasladadas a los centros de recuento de votos y el proceso comenzará a partir de este martes. Pero los resultados oficiales no se darán a conocer hasta dentro de unas semanas.
Durante las horas del proceso electoral, al menos 6 personas murieron en varios ataques a lo largo del país. Asimismo, varios cohetes fueron lanzados contra un edificio de las Naciones Unidas en Kabul.
Estas elecciones forman parte del Plan Internacional de Democratización del país después de que las fuerzas lideradas por Estados Unidos ocuparan el país en su guerra contra el régimen del Talibán. Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
La multinacional petrolera Shell, heredera de los turbios negocios de Enron y que tiene el monopolio del transporte de hidrocarburos en el centro de Sudamérica, presiona ahora al endeble gobierno de Bolivia al exigirle mayores concesiones económicas a cambio de poner fin a la amenazante crisis energética que paradójicamente comenzó a vivir el país con las segundas reservas de gas más importantes del continente. Muchos hablan ya de chantaje de la petrolera a Bolivia.
Ernesto Blanco, presidente de Transredes, filial boliviana de la Shell, ratificó el pasado viernes la exigencia para que el Estado boliviano firme un contrato que le garantice a esta transnacional la obtención de financiamiento internacional, la ampliación de la demanda interna de carburantes, el aumento de la tarifa de transporte y el logro de mayores utilidades.
Si el Estado accede a este requerimiento, Transredes dará inicio a los trabajos de la segunda ampliación del gasoducto que incrementará la capacidad de transporte al altiplano a más de 85 millones de pies cúbicos de gas por día.
La obra estaría concluida a finales del año 2006, poniendo fin a los apagones y racionamientos de energía y carburantes que han comenzado a agobiar a las principales ciudades bolivianas.
Los analistas señalan que el gobierno provisional del presidente Eduardo Rodríguez quedó en la disyuntiva de ceder al chantaje de Transredes y así superar la inminente crisis energética o, por el contrario, apegarse a la ley y rechazar la exigencia transnacional, pero dejando en lo inmediato sin abastecimiento de gas natural a las industrias de La Paz, Oruro y Cochabamba.
Para el portal independiente de noticias Econoticias Bolivia, en lo inmediato el gobierno de Rodríguez, que según ellos sigue en la misma línea de sumisión ante las transnacionales como los derrocados expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, parece dispuesto a ceder a las exigencias de la empresa, que tiene millonarias utilidades gracias al control monopólico del transporte de gas natural, gas licuado, petróleo crudo y petróleo reconstituido dentro y fuera de Bolivia.
Actualmente la filial de la SEL controla una red de aproximadamente 6.000 kilómetros de oleoductos y gasoductos e instalaciones asociadas en todo el territorio boliviano, adjudicadas al amparo de concesiones hechas por los gobiernos neoliberales en la década de los años 90.
La Shell tiene el control de transporte para los mercados internos de Bolivia y de los mercados de exportación a Brasil, Argentina y ultramar a través de la terminal de Arica, en Chile.
La filial de la SEL en Bolivia declaró haber obtenido 113 millones de dólares en ingresos en el año 2004, casi un 10% más que en el 2003. Los analistas indican que esta posición monopólica de la SEL en el transporte de hidrocarburos en la región se vio fuertemente reforzada al recibir el millonario paquete de acciones que Enron, empresa ya quebrada, se adjudicó en los gasoductos de Bolivia y Brasil, con grave daño a la economía boliviana.
redconvoz.org.
Nos preocupa mucho la situación de las radios comunitarias, radios ciudadanas, radios sociales que no tienen ánimo de lucro. Y nos preocupa sobre todo en aquellos países donde aún no son reconocidas por las leyes audiovisuales. En España se da esta situación, pero las alertas han saltado ahora en Chile, donde se empiezan a cerrar y precintar radios comunitarias por las presiones de las radios comerciales. Conectamos con nuestros compañeros de Aler. Mario Villalobos nos presenta esta información de última hora.
Conexión Red con Voz Aler. Información América Latina.
En Chile, las radios comunitarias son víctimas de una campaña organizada por la Asociación de las Radios Comerciales. Las acusan de violar la ley de telecomunicaciones y de interferir la frecuencia de las radios comerciales, también de pasar publicidad comercial y otros males. Luis Jerez, de la Radio Estrella del Mar en el sur chileno, nos amplía.
Una nueva ofensiva en contra de las radios comunitarias y populares en Chile está denunciando la ADARSICH, organismo que agrupa a estos medios radiales, de parte de la ARCHI, Asociación de Radiodifusores de Chile, que agrupa a los medios comerciales en nuestro país. En las últimas semanas, a través de la amplia red de radios que se ubican bajo ARCHI, se comenzó a emitir una frase radial, haciendo el llamado a los vecinos a denunciar a aquellas radios que interfieran las ondas radiales de los medios autorizados en nuestro país y que estarían afiliados a la ARCHI. Este llamado a denunciar a las radios ilegales de parte de ARCHI fue asumido por la ANARSICH como una campaña en contra de las radios comunitarias populares y de baja cobertura. Esto debido a que la campaña comunicacional llegó justamente después de que en la revista de ARCHI se publicara un comentario en donde se señala que las radios comunitarias estarían operando en franca ilegalidad. Comillas, operan comercialmente, emiten publicidad, emplean potencias muy superiores a las autorizadas, alteran sus antenas, amplían su zona de servicio, cambian sus frecuencias y modifican el proyecto aprobado, pasan meses fuera del aire, no cumplen con los plazos fijados, aumentan y disminuyen la potencia. Para la Asociación Nacional de Radios Comunitarias de Chile, ANARSICH, esta campaña comunicacional de ARCHI busca solamente silenciar a sectores de la sociedad que han logrado conseguir la ansiada concesión de radio, la cual tiene una cantidad enorme de dificultades en Chile para que se pueda operar. Incluso se puede operar solamente con un watt de potencia que alcanzaría para poder escuchar la radio en solo algunas cuadras, en algunas ciudades, e incluso se les prohíbe emitir publicidad. Por ello, en Chile se ha reflotado la intención de tener una nueva legislación que permita tener medios comunitarios y populares. Mientras tanto, a través de las 200 radios en todo Chile afiliadas a la ANARSICH, se está respondiendo a esta campaña comunicacional señalando que se está buscando fantasmas en el dial por parte de la ARCHI. Desde Radio Estrella del Mar en el sur de Chile, la información.
Y sobre este tema vamos a dialogar con el señor Miguel Farías, comunicador, quien dirige una de las organizaciones regionales de radios populares en la región de Valparaíso. Señor Farías, tenga usted buen día.
Buen día, Mario. Aquí, digamos, estamos en estado de alerta por la quinta región, región de Valparaíso. Más de 80 emisoras afiliadas a Arco Chile, América Latina, Europa, estamos realmente en alerta máxima. ya que se está en este instante requisando equipamiento, se está filmando nuestras modestas antenas, inclusive las que tenemos en escuelas, en modestas escuelas públicas, en juntas de vecinos y en sectores populares.
Miguel,
noto la campaña, digamos, de la Archi sigue en aumento a través de sus radios emisoras.
Miguel, la acusación es bastante clara, dice que las radios comunitarias violan la ley de telecomunicaciones. ¿Qué pueden decir ustedes frente a eso?
Mira, en primer lugar, en el caso de lo que está ocurriendo acá en la quinta región, debo decirte que no es así. Nuestras pequeñas emisoras emiten su señal entre 1 y 2 watts de salida. Tú entenderás que eso, digamos, las distancias son bastante moderadas. Nuestra experiencia específica de las RELCO, radios experimentales locales comunitarias, están focalizadas en sectores populares muy, muy, muy específicos. Por lo tanto, nosotros no estamos haciendo eso, ni estamos haciendo fines de lucro al respecto. Esto es cíclicamente, 2 o 3 veces en el año está ocurriendo, y en este minuto, hoy efectivamente nos obligan a estar en la clandestinidad. Esa es la palabra. Hoy día, eso sí, estamos en la clandestinidad, puesto que ya han requisado varios equipamientos. Te debo decir de que están siendo citados a juzgados de la policía local vía, digamos, filmaciones para instaurar, digamos, algún tipo de demanda en contra nuestra. La situación es realmente grave lo que está ocurriendo, mientras las radioemisoras comerciales se han topado el dial prácticamente y están haciendo la de la suya sin que nadie lo fiscalice. Y esto con la audiencia, con el apoyo del gobierno local y de las autoridades de telecomunicaciones, lo que es realmente un escándalo. Nuevamente están tratando de silenciar. No, nosotros no nos vamos a quedar a brazos cruzados, y aun cuando tengamos que pasar todos a la clandestinidad y transmitir desde las montañas, donde ya tenemos algunas radioemisoras como la Voz de Coyiguay, Radio Amistad, Radio Otoñar, en las montañas de la quinta región, lo vamos a seguir haciendo.
Bueno, esta es la opinión desde Santiago, desde Valparaíso, en Chile, del señor Miguel Farías. Miguel, muchas gracias por este diálogo, por haber puesto la visión de la Organización de las Radios Locales de la Quinta Región de Chile con respecto a esta campaña que realizan las radios comerciales. Que tenga usted buen día.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir... Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Entérate.
La recta final del informativo la acometemos con la ronda de noticias africanas que ponen en red los compañeros del Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF. Es un paseo por la actualidad política de este continente.
Las noticias de África. Llegamos ya al tiempo de información con Odilo Cogil del Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF. Hablamos de política internacional y de las dos resoluciones que ha tomado las Naciones Unidas, unas para prevenir conflictos en África y otras sobre la apología del terrorismo.
Sí, como decías, las Naciones Unidas están, el Consejo y todos los jefes de Estado y de Gobierno están estos días reunidos celebrando el 60 aniversario de la organización y al mismo tiempo tomando una serie de resoluciones fuertes. Entre ellas, pues aparece esta resolución antiterrorista aprobada para África. Ha sido presentada por Gran Bretaña y en ella se exhorta a todos los gobiernos a aprobar leyes que prohíban la incitación a cometer actos terroristas y que nieguen asilo a sospechosos de haber tenido esta conducta terrorista, ¿no? Y también piden a los países que se opongan a ideologías extremistas violentas, incluso con medidas para prevenir la subversión de instituciones educativas, culturales y religiosas por los terroristas y sus partidarios. Por otra parte, una otra resolución, liderada por Argelia, Benín, Tanzania, pide a la ONU que haga mayores esfuerzos para impedir las crisis internas en los países africanos para que no se conviertan en conflictos armados y que, si ha habido conflictos armados, que no se reasciendan de nuevo, que no vuelvan a comenzar de nuevo. Y para eso se propone una alianza Consejo de Seguridad y Unión Africana que convierta, que redunde en favor de la paz y del desarrollo. Por tanto, dos iniciativas que pueden ayudar al continente africano.
Buenas noticias también en el orden internacional, con las dos órdenes de búsqueda y captura contra los militares que se insurreccionaron en el Kivu, en la República Democrática del Congo.
Sí, los oyentes probablemente se acuerdan de que hace un poco más de un año y medio, dos generales, los generales Nkunda y Mutebusi, que se dijo en aquel momento que venían de Ruanda, pues invadieron la ciudad de Bukavu y la ocuparon durante varios días, hasta que al parecer las tropas del Congo les expulsaron de allí para que se refugiasen, según las noticias de aquel momento, en Ruanda. Pues bien, esos dos generales, el general Nkunda y el general Mutebusi, han sido ahora condenados y hay una orden internacional de búsqueda y captura contra ellos dos, y están acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Decir que también que el paradero de estos dos hombres no es conocido. Se cree que el general Mutebusi está en Ruanda y que el general Nkunda estaría en alguna parte del este del Congo, probablemente en la zona de Goma, donde estos días están corriendo rumores de preparación de un otro ataque militar a la zona de Bukavu. Incluso se habla de detenciones de guerrilleros venidos de Ruanda a través de Burundi que habían sido detenidos estos días. Esperemos que esta orden de captura y busca y captura internacional dé sus frutos y termine con la situación caótica que vive el este del Congo.
En Libia, más concretamente en Trípoli, se han reunido diversas organizaciones obreras y ONGs de todo el continente africano.
Sí, eso entra dentro de las actividades de la Unión Africana y de grupos que quieren apoyar la Unión Africana para que cumpla su cometido como organización de todo el continente para llevar a bien el desarrollo del continente, ¿no? En este caso se trata de los sindicatos, obreros y organizaciones de trabajadores, y también de ONGs que pretenden con este encuentro armonizar sus actividades con vistas a la realización concreta la Unión Africana. El presidente libio, que les ha acogido en Trípoli, les ha dado la bienvenida y ha hablado de la importancia tanto de los sindicatos como de las organizaciones laborales, como también de las ONGs, precisamente como instrumentos en manos de las poblaciones africanas para finalizar la construcción de la Unión Africana y poner en pie todas sus estructuras. Esperemos que de este encuentro salgan buenas acciones o perspectivas para relanzar sobre todo el NEPAD y los proyectos de desarrollo y de lucha contra la pobreza en África.
Llega el momento de concluir el programa de hoy. Solo queda agradecer vuestra atención y, por supuesto, invitaros a que compartáis con nosotros la próxima edición del Informativo con Voz. La cita es mañana a la misma hora y aquí, en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.